Tal, muy buenas, 29 de mayo de este 2023 y hoy desde Campo Atrás queremos ser parte del ascenso a ACB del Moraván Candorra, un club amigo y muy querido en esta casa. Para vivir de primera mano cómo ha ido la temporada de principio a fin del equipo del Principado, contamos con el community manager y responsable de comunicación de Moraván Candorra, Gabriel Fernández, y con el jugador de la primera plantilla, Juan Rubio. Ya sabéis que nos podéis seguir cada lunes a partir de las 4 en nuestro canal de YouTube, Campo Atrás Radio, seguidnos por Twitter y contactar al mail campoatrasradiogmail@gmail.com para cualquier cuestión. Y desde ahora y una horita por delante más o menos, aquí estamos los del baloncesto, los de Campo Atrás.
Amigos lo disfrutarán cada día el básquet más y más, lo vas a amar.
Muy bien, Juanma, pues muchas gracias. Ahora sí, vamos a empezar. Ya tenemos por aquí a Gabriel Fernández, lo estamos viendo. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas, bienvenido a Campo Atrás.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Esa resaca, ¿cómo la llevas?
Bueno, pues contentos. Ha sido una temporada muy bonita y la hemos disfrutado muchísimo. Y aparte ha coincidido pues simétricamente en el tiempo con el año. Hacía un año exactamente del descenso, que fue, como te puedes imaginar, una situación muy dura. Y bueno, pues justo un año después, todo lo contrario, ¿no? Una temporada perfecta, con muchísima repercusión a nivel social, con los aficionados muy contentos, con una fiesta final preciosa. Y bueno, pues la verdad, una maravilla, muy contentos.
Lo hemos ido comentando durante toda la temporada. Tú hablas que justamente se cumple un año. No es nada fácil descender y ascender al año siguiente, y menos en una liga que lo venimos comentando aquí en el programa, una LEP muy, muy complicada, quizás de las más complicadas de la historia, de las que se recuerda, ¿no?
Bueno, la verdad es que voy a citar bastantes tópicos, pero van en la línea de tu pregunta. La liga es tan complicada como nos habían dicho, o más, la verdad. Hay muchísimos sitios en los que un proyecto como el nuestro podía patinar. Y en todos y cada uno de ellos, excepto en cuatro ocasiones, que son las cuatro derrotas que ha sumado el equipo, pues se ha dado la sensación esa de ser capaz de ser camaleónicos y adaptarte a las necesidades que cada partido te iba planteando. Entonces yo creo que tiene muchísimo mérito el equipo que hizo Francesc Solana, el trabajo de Nacho Lezcano y, por supuesto, el de los chicos para hacer la lectura concreta que cada día requería. Y desde fuera, cuando un equipo gana 30 partidos y pierde solo 4, pues puede dar la sensación de que ha sido fácil, pero no lo ha sido en absoluto. Y a mí me gusta mirar cómo han ido las cosas para clubes que tienen más o menos un potencial similar al nuestro, como Estudiantes o Burgos, por poner un ejemplo. Y claro, tanto uno como el otro acabaron perdiendo 12 partidos esta temporada, ¿no? Nosotros tan solo 4. Por en medio tenemos a Palencia y Coruña, y el caso de Palencia, que es extraordinario, que ha hecho una temporada sensacional y que perdiendo tan solo 7... pues no ha podido subir, que el año pasado, si no recuerdo mal, Granada, perdiendo 8, consiguió el ascenso directo, ¿no? Pero bueno, son las circunstancias, ha sido una liga muy bonita y muy meritoria por nuestra parte, está mal que lo diga yo, pero lo ha sido.
No, hombre, a ver, es que perder 4 partidos, lo comentábamos antes con Rafa Gorges, Rafa, corrígeme, es el récord de la competición.
Sí, es empatado con el Betis, pero con mejor average, en este caso, por parte de los del Principat.
Claro, es que no es un tema, Gabriel, no es un tema de modestia, es que es la realidad. Tú ves un 34 y parece un paseo. Entiendo que no lo ha sido por lo que nos has comentado, pero es que si baja un extraterrestre ahora y ve los resultados, dice, bueno, Andorra se ha paseado por la competición.
Bueno, y luego también está el hecho de que desde el primer día de la competición pues había dos clubes que se les señalaba claramente como los máximos favoritos a subir, tanto nosotros como Burgos, un tercero por envergadura, por la institución que es Estudiantes, y luego pues todos los excelentes equipos que ya más o menos vienen teniendo un recorrido histórico en la competición, ¿no? Pues Palencia, Valladolid, Coruña, Alicante, Guipúzcoa, que también es un equipo ascensor últimamente y que tiene un pedigrí importante, lo estamos viendo por cómo han arrancado los playoffs, ¿no? Y bueno, transitar por ahí para un club que lleva 8 años, que era nuestro caso, en ACB, y 5 años en competiciones europeas, porque hay que recordar que el fatídico año del descenso jugamos semifinales de la Eurocup. Entonces, uno tiene que ponerse en la situación de un club que está jugando las semifinales de la Eurocup y que unos meses más tarde pues está visitando, con todo el cariño, respeto y admiración para el proyecto, pero la pista de Juaristi, y te tienes que meter ahí y bajarte al barro y ponerte el taco largo y ser capaz de jugar, ¿sabes? Y bueno, yo creo que eso se ha hecho muy bien. Puede parecer evidente, pero como tú dices muy bien, Sergio, pues yo creo que no lo es. Entonces, cuando todo ha pasado, cuando ya pasas revista y analizas cómo han ido las cosas, pues creo que tiene mucho mérito lo que se ha hecho. Viendo también, insisto, las dificultades por las que han pasado los rivales, que son pues, las que nosotros hemos podido superar y sortear.
Claro, que justamente el club, al nombre del club Movistar Estudiantes, tú fíjate también a un proyecto enorme, con una afición enorme y una historia, y te cuento las dificultades que está teniendo y lo que parece que le va a faltar para subir a ACB. Es que es muy complicado subir a ACB, no es fácil.
No, no es complicado, es así, es la verdad. O sea, yo me pongo en la situación, con todo cariño, del sufrimiento en el que están metidos todos los otros clubes, los que estaban ahí luchando con nosotros, y jolín, no sabes lo contento que me pongo de ver que ya no nos toca pasar por ahí, ¿no? Es muy bonito, es muy intenso, lleva incluido, incorporada toda la emoción que tanto nos gusta del baloncesto, pero escúchame, mucho mejor subir directo y quedar campeón y mirar todo por la televisión, ¿no? La verdad es que ahora viene un proceso competitivo intensísimo, duro, cruel, en el que se examinan muchos proyectos que han hecho bien las cosas, pero solo uno, tan solo uno de los ocho va a conseguir un premio, aparte de nosotros, que ha ido por la vía directa. Por lo tanto, bueno, claro, no te puedes imaginar lo bien que se ven los playoffs por la tele.
No solo eso, sino el formato de Final Four, que es un poco lotería, porque tienes un día malo que puede pasar, que te puedes permitir tener un día malo durante las 34 jornadas, pero si llega el día D en una Final Four y ese día la pelotita no quiere entrar, estás jodido y un año a la basura.
Es así. Bueno, pero es el deporte también, ¿no? Nos encanta y nos entusiasma por eso, porque tiene drama. Y el drama, pues mira, en nuestro caso, fíjate tú, en un año hemos visto las dos caras de la moneda. Si algo me gustó mucho a mí del día que subimos recientemente jugando en casa con Orense, es ver una foto tan parecida, una imagen tan similar entre los dos años. El año anterior habíamos bajado y la gente salió de la grada de manera espontánea, en medio del shock, porque bajamos en el último segundo con una canasta de más, posiblemente del mejor jugador que hemos tenido ACB, que es Shermadini, pero jugando ahora para Tenerife, ¿no? Imagínate todos los componentes que tenía el momento, ¿no? Y la gente salió de la grada espontáneamente a animar a los chicos. Todos llorando, el público, los chicos, bueno, esta vez lo mismo, pero todos de fiesta, ¿no? Celebrando. Y todo de manera muy natural, muy espontánea, algo que estaba poco planeado. Y eso a mí me encanta, ¿no? Quiere decir que hay algo bonito ahí, que hay algo que no se rompe y que no depende tanto, a pesar de que siempre decimos que los resultados puede parecer que lo son todo, de si ganas o pierdes.
Ahora sí, tenemos por aquí también a Juan Rubio. Antes de saludarlo, yo quiero decirle, Juan, entras en el número uno de mis grandes ídolos solo por la camiseta que llevas. No sé si es una indirecta eso de Boston y vamos a por el 4-3.
Vamos para allá. ¿Estás atento? Es increíble. Sí. Es increíble lo que han hecho, que nadie diría que eran capaces de hacerlo. Y mira, ahí están. Están a un pasito a conseguirlo de meterse en las finales, a ver si lo hacen.
Esperemos a ver que
salga. Esperemos que sí, esperemos que sí. Aunque también soy fan de Jimmy Butler, soy muy fan suyo, pero bueno. No hay que quitarle mérito a Boston que remontar un 3-0 increíble, macho.
¿Tú también eres de esos que eres más fanático de jugador que de equipo de NBA o tienes alguna
franquicia? Sí, no, quizás pues un poco simpatizo más con los Lakers, quizá por lo típico que de pequeño empieza a ver los highlights en YouTube y siempre era Kobe, y soy un gran fan de Kobe. Quizá tengo más simpatía por los Lakers, pero realmente no. Soy más de jugadores y de personas que de equipos.
¿Y con cuál te compararías tú? Si hiciéramos alguien que no te conozca a ti, diga, a Juan Rubio, ¿a quién se podría parecer así?
Pues mira, parecer no me parezco a ninguno de la NBA, pero bueno, me encantaría parecerme a Jimmy Butler, por ejemplo, que es un tío que tiene mucha garra, tanto atrás como adelante, ese jugador pues me representa, quizá, tipo así más guerrero, mucha energía, tipo así Jimmy Butler, es que ahora mismo me queda así un poco en blanco porque no...
No está preparado.
No tal, pero del estilo, tío, guerrero.
Muy bien. Pues nada, hablábamos con Gabriel antes. Juan, objetivo logrado a falta de una jornada y con una exhibición ante Urense. ¿Qué recuerdas de ese partido? ¿Con qué te quedas?
Pues me quedo cuando acabó el partido y de pronto escuché ¡pum! Salió confeti por allí y de pronto estábamos, como ha dicho Gaby, estábamos rodeados de niños, de gente, te tiraban de los brazos, la camiseta, no sé qué, el otro, todo el mundo súper feliz. Yo no entendía muy bien qué estaba pasando porque fue un momento ahí de un alivio, ¿no? De toda la tensión que ha sido esta temporada, que ha sido muy difícil, aunque parezca que ha sido fácil por el tema de récord y tal y cual, pero ha sido una temporada muy sufrida, muy luchada. Valencia no ha puesto las cosas muy difíciles. Y fue, pues, sobre todo el momento final, un alivio increíble y ver a la gente tan contenta, a mis compañeros, las caras, mi cara mismo. Hay una foto por ahí que a Gaby le encanta, pero a mí me parece terrible, porque salgo ahí con un careto impresionante. Pero bueno, me quedo con eso, con el momento final, con el estallido de ahí, de ese momento final, la gente saltaba a la pista y la locura que se montó allí, que fue la leche, la verdad.
¿Y cómo puede ser, lo comentabas, una temporada muy complicada, finalmente un 34, lo comentábamos también con Gabriel, alguien baja que no conozca la competición y dice, bueno, esto ha sido un paseo de Andorra? Vosotros sí. Decís que todo es difícil, la competición es muy difícil, pero un 34, ¿cómo se consigue en una liga tan complicada, con equipos históricos?
Pues mira, pues se consigue, pues no volviéndose loco, sobre todo como nos ha dicho Nacho desde el principio, trabajando partido a partido, midiendo muy bien quién tienes delante, en qué condiciones llegas tú, viviendo mucho el presente, que lo hemos dicho durante toda la temporada y parece un topicazo lo de partido a partido, vivir el presente, pero es que no es otra, y por supuesto trabajar muy duro y hasta tener un poquito de suerte también con las lesiones, ya te digo, sobre todo eso, trabajar duro, ver mucho al rival, no volverte loco, porque este año Valencia nos ha puesto las cosas muy, muy difíciles. Luego al final estábamos ya, se escuchaban lo típico, las quinielas de la gente, si pierden aquí, si ganan allí y tal. Nosotros al final lo que hacíamos era controlar lo que podemos controlar el día a día, mirar al rival muy bien, mirarnos a nosotros también muy bien, analizar nuestros errores y nuestras virtudes, y poco más que eso, la verdad.
Y solamente Almansa ha sido capaz de asaltar el Polideportivo de Andorra. Supongo que una de las claves a principio de temporada, o lo que se marca uno, sobre todo ganar todo lo de casa, y fuera, uh-huh, pues por supuesto también ganar los máximos posibles, pero sobre todo casa, ¿no?
Sí, nada, desde luego, sobre todo en casa, pues no perdonar, porque además sabíamos que teníamos el potencial para no perdonar prácticamente ninguno en casa. Y bueno, al final Almansa nos da ese que a mí yo creo que hasta nos vino bien, porque nosotros creo que durante el año hemos reaccionado increíble a las derrotas, nunca nos hemos venido abajo en ningún momento, Nacho también, incluso Nacho, nuestro entrenador, incluso nos apretaba más en las victorias, después de victorias que después de las derrotas, porque yo creo que ha visto que el equipo ha reaccionado súper bien, siempre hemos sido súper maduros y súper responsables en cuanto a este aspecto, y yo creo que hasta, bueno, pues podríamos haber tenido a lo mejor un récord de 31-3, pero mira, yo creo que nos vino hasta bien saber que aquí en la Leboro te gana cualquiera. Los equipos, ya sabes, al final siempre el uno que si quiere entrar al playoff, el otro se quiere salvar, no sé qué, mejor plaza de playoff, factor cancha, y al final la cosa se aprieta mucho y cualquiera te puede dar una sorpresa, como nos pasó. Pero bueno, me quedo con que reaccionamos genial, como hemos hecho todo el año, y súper contento, la verdad.
Adri.
Una pregunta para tanto para Gaby como para ti, Juan. ¿Qué importancia tuvo la derrota? Vamos a hablar de una derrota, la derrota de la final de la Copa Princesa. ¿Qué importancia tuvo en vosotros? ¿Si os sirvió mentalmente para luego remontar a Palencia, por así decirlo? Porque en ese momento Palencia estaba por encima vuestro.
Nada, al final nosotros, mira, lo que hicimos con la Copa fue tomárnosla como un premio. Obviamente queríamos ganarlo a tope. Y yo, sobre todo, yo quería ganarla, nunca había jugado ninguna copa, pues mira, la leche, encima me pareció súper bonito jugarla en Palencia. Y la verdad que, mira, yo pensaba, estábamos ahí en el descanso y digo, joder, lo vamos a sacar. Y pasó aquello del tablero, no sé qué, se paró el partido, no sé cuánto, al final ellos entraron y también, coño, hicieron lo suyo, que en Palencia no ha ganado nadie. Y lo hacen muy bien y al final, pues mira, lo que hicimos fue no volvernos locos, que es lo que hemos hecho toda la temporada. Sí que nos vino bien también porque le teníamos una rabia que se caga a Palencia, que nos estaban poniendo las cosas muy difíciles. Y al final, ya te digo, yo creo que, nada, es que nosotros vimos la Copa como, nos dolió más, incluso yo diría, que el partido de Liga que la Copa, porque al final, o sea, siendo realistas, la Copa realmente no te da, es algo más anecdótico. Yo creo que es más para la afición y para el aficionado que por utilidad para el jugador. Y así que nada, pues quizás esa derrota, pues utilizarla un poquito más como combustible para este fuego que teníamos ahí en contra de Valencia todo el año. Y al final, pues nos salió bien. No sé, Gaby, bueno, cómo lo verá.
No, más o menos como tú. Pero mira, voy a decir varias cosas y voy a intentar ir rápido. Aparte, estoy rodeado de gente que da gusto, porque a todos os entusiasma el baloncesto, ¿no? Y todos sois gente que seguís mucho lo que nos pasa, ¿no? Lo que le va pasando a los clubs implicados. Sobre la pregunta de la Copa, yo recuerdo la final de Copa que estuve en Palencia. Recuerdo irme preocupado. Yo no sé, Juan, cómo se iría, pero yo me fui preocupado por el nivel de Palencia, porque me gustaron mucho. Sí que es verdad que le daba vueltas a que jugaban con una rotación corta y pensaba, bueno, ya veremos, ¿no? Pero me gustaron mucho, la verdad. Es verdad lo del tablero que se rompió y que acabó teniendo un papel, la verdad es que es eso, porque sí, íbamos sí, como un tiro, se paró el partido una hora y luego cuando volvió a reanudarse, pues ellos fueron mucho mejores. Y luego quería decir una cosa, una interioridad que no le contaba a nadie, pero que creo que os hará gracia saber. Mi diferencia con Juan para analizar la temporada, por supuesto, es que Juan es nuevo, ¿vale? Ha venido este año como 11 integrantes más del equipo. Eso es mucho, ¿eh? Sí. Solo siguió Nacho Llovet, ¿no? Yo recuerdo hacer un café con Nacho Lezcano, pieza absolutamente clave en este proyecto de esta temporada, en verano, y él decirme a mí, para planificar cosas en torno al equipo y tal, me dijo Nacho, es que estáis todos en shock, los que estábamos dentro del club, ¿sabes? Él decirme a mí, joder, Gaby, es que yo hablo con vosotros y estáis todos en shock. Y yo pensaba, yo le contesté, digo, hostia, no me digas eso, porque yo intento disimular un huevo delante tuyo, ¿vale? Yo intento ser el tío más positivo del mundo, pero lo del descenso nos dejó tiesos, que supongo que le pasa a todo el mundo, ¿eh? Entonces, viene Nacho, viene la gente como Juan especialmente, ¿eh? Es un tío extramotivado, que aporta esa intensidad suya a todo lo que toca, y poco a poco pues se ha ido dando esto que nos ha pasado, que es una temporada preciosa y prácticamente perfecta, ¿no? Porque si tú miras los jugadores, la anécdota es esto de Nacho, ¿eh? De que me dijo que estábamos en shock. Si tú miras los jugadores de nuestro equipo, sí que hay piezas que son piezas de mucha referencia en la categoría, como Johnny D, un tío que ha dominado la liga, ¿no? Jugadores como Rafa Luz, como el mismo Nacho Llovet, como otros que tienen un nivel que, bueno, Cherapovic, pero Cherapovic ha tenido muchos problemas físicos, ¿eh? O sea, hay jugadores de muchísimo nivel en el equipo. Pero al mismo tiempo hay un Juan y un Felipe, ¿eh? Claro, el Felipe que hemos visto nosotros en Andorra no es el de los otros equipos, ¿eh? Y tiene mucho mérito quien lo ha entrenado, por supuesto el mismo chico, y luego el ambiente que se ha encontrado para rendir. Y luego un tío como Juan, o sea, Juan Rubio yo lo he visto sufrir este año, ¿eh? Porque tenía dos tíos en su sitio muy buenos, ¿eh? Tenía a Cherapovic, tenía a Andrić, que ha jugado de prácticamente lo que le da la gana, porque ese es buenísimo, y Juan ahí perseverando hasta que ha llegado su oportunidad. Y es esa gente que es pegamento que te da el equipo. Entonces, cuando tú quedas 34, no es solo porque tengas una super plantilla, ¿no? Es por gente como Juan. Entonces, eso sí que yo creo que desde dentro lo ves muy claramente.
Joder, Gaby, macho.
Ahí está, Juan, ahí está el Pau, ¿eh?
Sí, sí.
Yo que tuve la oportunidad de ver esos primeros pasos del equipo que vinieron, por cierto, a Giria, y tuve el placer de verlos en el pabellón donde me he criado. Y era al principio de temporada, equipo nuevo y demás, pero ya se veía química y ya veías ese sentido de aquí van a pasar cositas, que luego esto es deporte y, uh-huh, y ganas o pierdes, pero sí que se veía esa complicidad y al final partidos como el del Bayern, que le ganas a todo un equipo de Euroliga, aunque sea pretemporada, dices, no, lo vamos a pasar muy bien este año.
Sí, sí.
Y luego, si me permitís, el partido de la segunda vuelta en nuestra pista en la Bombonera contra Palencia fue un partido extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Ellos jugaron muy bien y en el último cuarto yo creo que metimos 7-8 triples. Una barbaridad, porque si no, no los tumbamos. O sea, costó una barbaridad y no les pudimos recuperar el average. O sea, Ha sido
perdimos
realmente difícil.
De un punto lo perdimos, la verdad, Gaby. Que
De
yo
un
tenía
punto.
Yo tenía pesadillas con ese verás, macho. Yo tenía pesadillas con ese punto. Digo, madre mía, como perdamos la liga por el punto este, me acordás toda mi vida por el puntito este. Pero bueno, gracias a Dios,
Pero eso,
ya lo podemos olvidar.
Ahora que lo dices, Juan, yo siempre he escuchado en la tele, igual es que es demasiado políticamente correcto, que el jugador, el entrenador, que no se piensa en el de esto a Barash, que siempre se piensa en ganar el partido. Eso no es verdad. Tú estás pensando, ¿no?
A ver, no, hombre, a ver, nosotros sí que repetimos lo de vivir el presente y de tal, y no volvernos locos y tal igual, pero hombre, yo imagino que todos un poco, cada uno en su diferente escala, porque habrán vivido situaciones muy diferentes a lo largo de su carrera. Pero hombre, claro, que en tu casa pues sí que te pones nervioso, a lo mejor algún día dices, joder, esto tal, vamos a una victoria, a dos victorias, tal igual. Y sí que es verdad que, la verdad, yo me acuerdo que lo pensaba, digo, joder. Estamos contentos por la victoria. Yo estaba súper feliz por haberle ganado por fin a Valencia, pero aún así ese puntillo se te queda por ahí en la cabeza rondando y dices, joder, ¿y si luego al final de temporada, por este punto,
A veces pasa, sí.
puedes perder la liga por un punto? Podría haber pasado perfectamente. Y al final, pues bueno, ha salido bien, gracias a Dios. Pero sí, estas cosas, los jugadores sí las pensamos y convivimos con la presión, pero bueno, al final yo creo que parte del deporte y lo bonito que tiene esto también es salir a jugar, yo qué sé, pues habiendo estado nervioso o estando nervioso en el banquillo, al final yo creo que con esto conviven muchos atletas, no solo en el baloncesto, en el fútbol, los tenistas, además los tenistas que juegan solos también, por ejemplo. Al final con esta presión yo creo que el deportista ha de convivir y no solo convivir, sino disfrutarla también, que yo este año la he disfrutado un montón, muchísimo.
Ahora sí, si me permitís, Juan Gabriel, quería hacer un pequeño stop. Y ahora que estamos hablando de Palencia, y tú, Juan, que jugaste allí, ¿cuál es el secreto de Palencia? Que lleva años haciendo un trabajo extraordinario y está a un paso del ACB. No sé si lo acabaremos viendo subir o no, pero ¿qué pasa en Palencia, tú que lo has vivido ahí de cerca?
A ver, yo sobre todo lo que creo es que ahora tienen muy buen entrenador. Pedro Rivero me pareció un entrenador buenísimo. Y también otra cosa muy importante que a mí me sorprendió mucho, porque yo había ido a jugar a Palencia en contra y sabía que la gente apretaba y tal. Pero lo que me sorprendió estando allí de jugador es cómo la gente se vuelca con el equipo, contigo, por la calle. O sea, allí eres un héroe. Cuando juegas en Palencia eres un héroe. Bueno, incluso nosotros, Maika, yo, Felipe, que hemos vuelto, la gente nos trata increíble, súper cariñosa, súper cercana. Y jugar allí, o sea, en contra es muy, muy difícil. Ahí tiene también su punto de que no han perdido en casa. Y la verdad que me parece una ciudad de básquet impresionante. Yo creo que eso también tiene mucho, mucho que ver.
Rafa,
Y bueno, que están haciendo las cosas bien, están
sí,
fichando
claro,
bien.
trabajo
El
bueno.
Pedro Rivero, como ya te he dicho, un gran entrenador. A pesar de que el equipo ha cambiado entero, solo sigue Chumi. Mira, Chumi, la temporada que está haciendo, que es sobresaliente. Y los fichajes que han hecho han encajado todo genial entre ellos.
Rafa.
Sí, hablaba Gaby del partido de Palencia en casa, pero yo para mí, y lo marco como clave del ascenso, no sé si Juan y Gaby estarán de acuerdo, es el partido que se gana en Valladolid. Nadie había ganado allí en Valladolid. Valladolid te lleva el partido a su terreno, una puntuación muy baja, un partido muy lento, un partido muy pesado, y el equipo sabe adaptarse y sabe salir vivo de una situación que para mí yo era de los partidos que como dicen por Andorra, mamapos.
Hombre, fue un partido jodido de Valladolid, sí. Pero me cuesta subrayar uno. Si tengo que
Sí.
quedarme con uno, creo que es la victoria en casa contra Palencia por lo que representó, porque todavía no les habíamos ganado, por lo que costó. Pero hombre, Valladolid fue un partido muy complicado, Coruña fue un partido muy complicado fuera.
Sí,
Y
sí.
si yo debo reconocer, porque eso es muy particular, ¿eh? Un día en el que pensé, creo que vamos a subir, es el día que ganamos en Burgos. Porque aparte ganamos de manera muy, muy sólida, creo que por, no sé si 15 o 20 puntos, no sé, ahora no recuerdo el resultado final, pero el dominio fue muy claro y Burgos para mí tiene un equipazo, vamos, está quedando claro y creo que va a quedar claro hasta el final, no sé si como para quedar, como para ser los segundos en subir, pero creo que ese es el día que yo me di cuenta de que, ostras, nuestro equipo tenía más que los demás y que le iba a costar mucho a Palencia aguantar el ritmo del equipo nuestro. Por cierto, habéis hablado antes de la Final Four, lo ha hecho Rafa, creo. Voy a decir una opinión que puede ser o impopular o popular, lo desconozco entre el resto de participantes. Para mí la Final Four la tendría que hacer Palencia, por lo que ha hecho esta temporada, por ganar la Copa, por ejemplo. Por poner un ejemplo, antes decía Juan, ganas la Copa y te quedas igual. Hombre, fue un día bonito para ellos, estaban ante su gente, pues fue un día bonito. Tocas metal, pero al final, ostras, yo creo que sería justo que también el que gana la Copa, si se postula como candidato, organice en caso de tener la oportunidad la Final Four.
Yo como jugador, lo que a mí me parecería más sensato sería que fuera por méritos deportivos y ya está. O sea, en caso de que la pidiera, me refiero, ¿sabes lo que te digo? Que ahora, por ejemplo, pasa Valencia, pasa Burgos, la piden los dos. Pues yo, hombre, a mí me gustaría que se premiase al que mejor lo ha hecho durante la liga regular, ¿no? Que de alguna manera lo deportivo premiase un poco, pero bueno, al final no sé lo que pasará y da un poco igual lo que digamos aquí, pero bueno, a mí lo que me gustaría también, como ha dicho Gaby, pues que si la pidiese Valencia y Burgos, por ejemplo, que es lo que tiene pinta de que va a pasar, que se la llevase Palencia, pero por mérito, no porque me caigan mejor o peor, que me caen muy bien, pero por mérito deportivo, sobre todo, porque al final es lo que hacemos, jugar a baloncesto.
Es que es mucha ventaja, Juan.
Sí.
El que juega a casa tiene mucha ventaja. Girona,
sí.
No sé si hubiera subido el año pasado si no lo hace en casa.
Bueno, no sé, pero claro, al final...
Puede ser que sí, pero...
Sí, pero que sí, pero bueno, que esa ventaja pues se la han ganado también, joder. Que el que haya sido mejor durante las 34 jornadas, que tenga...
Que tenga el premio.
Claro, que tenga el premio. Pero bueno, ya veremos lo que pasa, no sé qué pasará.
Esto de la Final Four, comentábamos antes, es muy cruel. Es muy cruel para los tres que pierden, pero yo creo que es la forma más bonita de ascender o de ganar un título. Claro, es verdad, es muy difícil. Y tienes que estar dos partidos jugando al 100%, pero el que gana, yo creo que eso es inolvidable. Es comparable a una Copa del Rey, ¿no? Es como aquí hemos denominado muchas veces el fin de semana del baloncesto, ¿no? Que muchas aficiones, muchos equipos, es tremendo, todos los focos puestos allí. Ahora, los tres que pierden, pues claro, opinarán lo contrario.
Pues sí, no sé, a mí realmente me gusta. A mí el formato me gusta. Me gusta porque es muy de épico, muy muy a la épica, muy bonito. Dos partidos seguidos, quizás no es lo más... Alguien te puede decir que quizás no es lo más justo deportivamente, porque una serie de playoffs quizás es más constante, se ven más los niveles de los equipos y tal, pero bueno, a mí me parece muy bonito, como tú bien dices, es apasionante. Es un día para donde se organice una fiesta del baloncesto con todas las aficiones, la gente se lo pasa en grande y la verdad que a mí me gusta. Yo soy partidario de la Final Four.
Juan, vamos a hablar.
A veces te encuentras a gente por Andorra desde que subimos, ¿no? Y lo típico, lo que te dirían por aquí, ¿no? Empatía, hemos sufrido, ¿no? Y yo pienso, joder, hemos quedado 34.
Sufrir,
van a sufrir los que están ahora metidos en este fregado, ¿no?
No, yo te estaba escuchando antes y me dices, sí, da gusto ver los playoffs por la tele. Y yo, joder, pues sí. Sí que da gusto, sí, porque madre mía, es duro. El año pasado yo llegué hasta semifinales y físicamente es muy exigente y la verdad que es duro, es duro. Así que sí, yo estoy de acuerdo contigo, Gaby, desde la tele se ve más tranquilo, sí.
Hombre, desde la tele y con el ascenso en el bolsillo, Juan, que no es lo mismo.
Hombre, ahí ya ni te cuento, macho, ahí ya se ve diferente las cosas, sí.
Y Gabriel, vamos a hablar un poquito del tema de redes sociales. ¿Qué cosas has notado diferentes del año pasado a CB a durante todo este año en el Leporo?
No has notado nada. No, sí, hombre, hay. Lo primero, los compañeros que hacen el trabajo en Leporo, a diferencia de cuando estás en la CB, estás en una situación en la que todo el mundo se gana la vida con eso, es decir, están profesionalmente dedicados a eso en cuerpo y alma, pues hombre, en Leporo hay modelos distintos. Hay clubes que, si no recuerdo mal, en el Juaristi lo hace todo el presidente, que es un fenómeno, te pone la cámara para la rueda de prensa, monta toda la pista, luego hacer la pregunta en la rueda de prensa, bueno, pues para sacarse el sombrero. Y luego hay clubes que tienen ya pues un servicio de prensa y comunicación estable, por supuesto Burgos, que viene de ACB, el Lleida lo hace muy bien, y otros que yo creo que van aportando su sello particular, pero creo que lo fundamental son los recursos. La diferencia con ACB es que todos los clubes están obligados a tener un servicio de esas características y el Alepo ya es un poco más irregular. En nuestro caso, la temporada ha tenido un planteamiento distinto a otras, porque la idea era ir de menos a más, ir de la mano del equipo, que el equipo nos fuera llevando, no poner ninguna burrada, y luego yo he tenido que hacer un sacrificio muy grande, pues porque el pasado no existía.
Claro.
Es decir, si hacía 6 años que habíamos ganado al Real Madrid en el pabellón, no se mencionaba. Si hacía 4 años que jugábamos, o 3, una semifinal de Copa del Rey, no se mencionaba. ¿Por qué? Porque estábamos en LEP. Y tocaba LEP, y era LEP, y era universo LEP, subir, hacerlo bien, humildad, trabajo, seriedad incluso, para mi gusto, un poco de sobriedad. Y darle todos los focos y todo el escenario al equipo, a Juan y sus compañeros, y que se hicieran los amos de toda la escena, y bueno, creo que ha ido muy bien, la verdad. En el fondo hay cosas que las planteas y salen como salen, esta nos ha salido muy bien.
Hombre, porque Gaby es un fenómeno, hay que decirlo, que Gaby es un auténtico fenómeno, Eso hay que decirlo.
Hombre, no es fácil, llevar el tema de redes sociales no es nada sencillo, conseguir que la gente interactúe, que la gente te siga, que además, como hemos estado viendo, en el pabellón había un apoyo incondicional de todos los aficionados, pero en las redes sociales también, Gabriel, es decir, Moravanca Andorra, como por ejemplo en Twitter, ha seguido creciendo a pesar de estar en Leporo, y eso es trabajo, mucho trabajo.
Hemos crecido en todas las redes. La única que yo debo reconocer que como no la entiendo mucho y la he dejado ahí un poco aparcada pensando en un hipotético ascenso, es el TikTok, que es el reto de futuro del club. El reto de futuro del club está ahí.
Dicen que era más fácil, Gabriel. Yo no entiendo, pero a ver si
lo... Gaby, a mí también se me escapa TikTok. A mí también se me escapa TikTok, Gaby. No
ya, pero más. Yo ya, Sergio... Yo veía el 1-2-3 cuando era pequeño, ¿sabes?
Sí, o sea, perfectamente, sí.
El disco duro está un poco reventado ya, pero bueno, que es un reto que tiene el club y que lo va a asumir seguro, porque ahí hay un público potencial muy grande, ¿no? Pero sí hemos crecido en todo, pero bueno, antes os explicaba, ha sido un año especial, ¿no? He tenido que ir de puntillas y viendo que cada paso que daba no comprometiera nada, y eso no siempre ha resultado sencillo. Todo esto ha hablado con el entrenador, con el presidente. Bueno, creo que nos ha ido bien. Y luego, de lo que estoy muy, muy, muy satisfecho es de la respuesta del público. Al final, las redes transmiten una idea, te ayudan y son una herramienta, pero lo bonito es la gente. No era evidente, viendo lo que nos pasó, pues que se fuera a dar una respuesta tan clara, tan, tan evidente, tan visible, tan bonita, ¿no? Y se ha ido dando, aparte de poco a poco, ¿no? Ya hacia el mes de octubre, noviembre, el público ya estaba totalmente enamorado de los jugadores nuevos y ya hasta el final. Y luego, claro, ha habido 2 días en concreto que no había entradas. O sea, el partido contra Palencia de la segunda vuelta no teníamos entradas, que eso no es frecuente en Andorra. Aquí en Andorra la gente menearla no es evidente, ¿eh? No es sencillo, ¿eh? Y no había entradas. Y el último día, si tenemos 2 pabellones, los llenamos, ¿eh? El martes del partido ya no teníamos entradas y no recuerdo haber recibido tantos WhatsApps, llamadas y gente que me contactara para tener una entrada y decir que no en todos los años ACB, tanto como en la última semana de competición del EP.
¿Y qué importancia tienen los jugadores en las redes sociales? ¿Han colaborado como suelen hacerlo? O sea, Juan, ¿a ti te gusta salir en las redes del club haciendo cositas o no? ¿Te gusta un poquito más de mantenerte así al margen en este sentido?
No, está bien, está bien. Tampoco es que me guste mucho hablar. Ahora, poco a poco se me va dando mejor, pero la verdad es que al principio me da un poquillo más de cosas. Pero está bien, a mí al final es bueno también para nosotros que la gente nos conozca, que se nos vea. Por ejemplo, Felipe ha hecho Radio Felipe este año y ha estado muy entretenido, ha sido muy gracioso. Y al final yo creo que está bien también, sobre todo para el aficionado, que se sienta más cerca de nosotros, que vea también pues, cómo somos a nivel humano, no solo en la pista. Y yo creo que está muy bien, es importante, sobre todo para el aficionado y para que haya una buena comunión entre jugador y aficionado, equipo y la afición, está muy bien, lo veo algo muy importante.
Gabriel, es importante, ¿no? Para lo que dice Juan, sobre todo.
Es,
¿no?,
importante.
Que la afición vea que son como ellos, que son humanos, que son cercanos.
Sí, desde luego.
Bueno, tú piensas que nosotros cada partido en casa, cuando acaba el partido, los jugadores saludan al público dando la vuelta. Entonces, el que quiere se acerca y les abraza. Eso, que era una costumbre que ya teníamos en ACB, bueno, este año es que hemos ganado todos menos uno. Entonces, al final los jugadores, ya el público los estaba esperando y ya los conocen de los momentos compartidos, ¿no? Juan te lo puede contar mucho mejor que yo. Y el ejemplo que te ponía de Felipe, hablando de las redes. Felipe es un chico que el primer día que lo conozco, ahora parece que haga 6 años que lo conozco y hace 10 meses, ¿no? El primer día que llega ahí a Andorra, le hago 3 preguntas después de un amistoso, creo que era, y me dice, ¿a mí? Y digo, sí, Felipe, a ti, ¿por qué no a ti, no? Pues porque es un chico que viene de equipos en los que ha sido tercera o cuarta espada, ¿no? Y llega a Andorra y de golpe, pues yo lo trato normal, sin forzar nada, ¿eh? Pero. Y él empieza a encontrarse cómodo, a gusto, se empieza a soltar. Él es así, porque él es así, tiene ese salero y esa capacidad para conectar con la gente y para comunicar. Y yo creo que siendo así es mejor jugador también. No voy a decir que haya jugado tan bien porque se ha soltado en las redes sociales, ni mucho menos. No tiene tanta importancia. Pero al final es un equilibrio que él encuentra. Él, todo lo que ha mostrado en la pista, yo creo que Juan estará de acuerdo conmigo, tiene que ver también con su vida personal, con las conexiones que ha hecho con gente, con su alimentación, que se cuida una barbaridad, y también con lo de las redes. O sea, el tío se ha soltado y se le ve a gusto, se le ve cómodo, sin problema para hacer pues burradas como las que ha hecho, muy divertidas, ¿no? Muchas, por cierto, compartidas con Juan.
Sí, que por la alusión, Juan.
Nada, siempre, ya te digo, al final de los partidos, fuera era sobre todo, ¿no? Siempre, o no, en casa también lo hacíamos, Gaby,
Sí,
la
fuera.
radio Felipe.
Alguna vez,
Pues
alguna vez.
fuera, Felipe cogía el móvil y hacía una entrevista a los compañeros y tal, igual, y estaba muy bien, era muy natural, sobre todo eso que era muy natural y muy divertido, la verdad. Además, Felipe es máquina, macho, es más buena gente que. Es un tío súper gracioso, además, y súper bien, la verdad. Y yo creo que sí, es importante al final todas estas cosas, que el jugador se sienta a gusto, que se sienta querido, que se sienta un poco como en casa, que la gente te aprecie, que vean ¿sabes? Que tu trabajo se vea también recompensado de alguna manera con la gente y tal, pues es muy importante, la verdad.
Lo has
Es un
notado cada
factor
día,
más.
¿sabes?
Sí, sobre todo a mitad de temporada y tal y cual, ya era en plan, te pitaban con el coche, Rubio, Juan,
Hostia.
vamos, tal cual. Y eso, pues da gusto también, ¿sabes? Da gusto.
Sí. Y
Porque
así
al final ya te digo.
para cerrar el tema de redes sociales, me ha dicho un pajarito, Gabriel, algo acerca de tu última crónica, que es muy corta. No sé qué nos puede decir, cómo se te ocurren esas cosas y si nos la puedes resumir.
Bueno, vamos a ver. Las crónicas de los clubes deportivos, o sea, yo tengo una teoría que me la podréis contestar todos, ¿eh? Para mí, el periodismo es lo que hace alguien que por supuesto, no tiene por qué estar sujeto a ni mucho menos a un sueldo o sea, si tú haces una crónica, si eres el representante de un torero y haces una crónica de la corrida de toros del torero, poca objetividad vas a tener. Por lo tanto, tu relato de lo que ha pasado, por mucho que te esfuerces en ser honesto y objetivo, está contaminado, no es bueno. Entonces, si tú eres el jefe de comunicación de un club y haces una crónica del partido, bueno, tú puedes hacer un relato, una crónica, una explicación de lo que ha sucedido, pero no tiene mucho valor periodístico, francamente, por mucho que seas un artista enlazando verbos y palabras. Las cosas como son. Yo todo lo que no le convenga a mi club, porque es el que me paga, no lo voy a explicar, lo voy a pintar todo como a mí me conviene. Entonces, mucho, mucho valor la crónica yo creo que no tiene, ¿vale? Y con los años me he ido dando cuenta de que mi opinión es compartida por los lectores, porque yo tenía la sensación de que yo en una crónica podía poner en medio alguna blasfemia gorda o alguna burrada y no se iba a enterar nadie. Nadie, porque no se las leen. Entonces, el último día, el día que subimos, yo estaba enterrado de trabajo porque tenía 80 vídeos chulos que poner, fotos, creatividad desde que habíamos subido y claro, había que compartirlas porque ese día tienes que compartir mucho, si no, ¿qué sentido tiene, no? Y claro, luego me tocaba escribir la crónica y tenía a todo el mundo en un lugar, en un sitio que se había quedado para hacer la fiesta, pues estaban todos mis amigos, todo el equipo, toda la empresa y el único que estaba ahí entretenido trabajando era yo. Ya me toca, ya lo acepto, forma parte de mi trabajo. Pero dije, voy a hacer una crónica que ponga viva la madre que os parió y la que me parió a mí. y me voy. Y por aquellas cosas, alguien sí que se la leyó y la empezó a compartir. Y curiosamente es la crónica que he hecho de un partido que más se ha leído. O sea, ni una gran victoria en el campo del Real Madrid. O sea, un día ganamos en el campo del Madrid y puse una última línea que era: y ahora con vuestro permiso me voy a tomar dos copas de vino. Y también se lo leyó alguien y también la compartió, ¿no? Pero todo el resto de cosas que había puesto, pues la verdad ya te las leerás en todos sitios, en todos los diarios, en la gente que tiene la obligación de hacer un relato objetivo lo máximo posible de lo que ha pasado, no en mi caso.
No, pero la verdad que como mínimo tiene un poco de imaginación, ¿eh? Es decir, voy a poner eso, ya sabéis lo que ha pasado y, oye, tres palabras, Gabriel se lo lee todo el mundo. Viva la madre que os parió, somos ACB, eso se lo lee todo el mundo.
No era mucho más largo, no era mucho más largo.
Bueno, ahora si os parece, vamos a hablar un poquito de la temporada que viene en ACB. Ya sabemos que tú, Gabriel, probablemente no estés, probablemente no, creo que no estarás el año que viene, ¿no, Gabriel?
No estaré. En un mes y medio dejo el club.
Sí, sí. Bueno,
sí, es así.
Vale, pues Juan, el año que viene, ACB, ¿contamos contigo aquí en Andorra?
En principio, por lo que parece y lo que hemos hablado y lo que firmamos y tal, en principio, salvo sorpresas, sí.
Y algo que comentábamos antes, decía Gabriel que igual la historia de Andorra pese un poco, porque lleváis desde 2017 jugando Eurocup, 10 años de manera interrumpida en ACB, Copas del Rey. ¿Tú crees que esa presión que los aficionados pueden poner sobre el equipo, ya que es un, aunque hayas pasado un año en LEP, sí que es verdad que la mentalidad de equipo ACB, ¿crees que eso puede pesar de cara a la temporada que viene, que entiendo que el objetivo debe ser consolidarse en la ACB? Juan.
Ah, perdón, pensaba que era que para Gaby, macho, me quedaba así. No, pescando. Gaby, el año que viene no sigue. Me quedaba ahí pescando totalmente. No, oye, a ver, yo es que realmente yo en ese aspecto, como soy tan nuevo aquí y no sé realmente muy bien, sé que Andorra es un club muy potente, ha jugado en Europa, siempre ha sido muy, muy potente. Pero vamos, yo creo que la gente, por lo que parece, el club va a renovar a bastantes jugadores y vamos a seguir gran parte del núcleo del equipo. Yo creo que el club y la gente, espero y por lo que creo, yo creo que van a estar muy con nosotros, van a estar muy, o sea, vamos a ver cómo decirlo. Yo creo que va a ser algo más para consolidarnos, diría yo, y que la gente disfrute, porque además ya nos conoce el mismo entrenador, gran parte del núcleo del equipo va a seguir. Yo creo que no es que ni este año, que en teoría teníamos que subir sí o sí por tema de plantilla y por historias de presupuesto, etcétera, etcétera, yo no he notado ninguna presión de la gente, o cuando hemos perdido algún partido que quizá no deberíamos haber perdido, ahí la gente en Twitter en plan, joder, estos tíos, no sé qué, en ningún momento hemos notado eso, y ya te digo, si no lo hemos notado en LEP, siendo en teoría como el llamado a subir, yo creo que en ACB pues, mucho menos, incluso yo creo que la gente se lo va a tomar a disfrutar, a obviamente con ambición de ganar partidos, por supuesto, pero yo creo que la gente en Andorra diría que no es así, de ese estilo de joder, estos tíos ahora han subido, se han conformado, se van a conformar, no sé qué, no sé cuántas. Yo creo que al revés, yo creo que ahora la gente como que, por lo que me han dicho a mí el año anterior, como que no había esa conexión tampoco tan grande con los jugadores y tal, yo creo que al revés. Yo creo que ahora la gente está más volcada que nunca, diría yo. Es que tampoco te lo puedo decir porque no estaba allí, ¿sabes? Pero yo creo que ahora al revés. La gente va a estar muy volcada, muy a favor del jugador y muy por nosotros, como han estado este año, ya te digo.
Tú debutaste en la 15-16 con Lucas Murcia en ACB, ¿no? Llegaste a jugar algo, ¿no?
No llegué a jugar, macho. Fui allí convocado, pero no me sacaron, macho.
Pues no sabes lo que se perdieron, fíjate lo que te digo.
Y... Nah, pues ya ves, nada, era un chavalín y al final me acuerdo que me llevó Fotis Katsikaris, que era un entrenador maravilloso, era un tío genial y con el que aprendí mucho y me lo pasé muy bien y nada, pues ya está. Si tengo que debutar con 27 años que tengo ya, pues mira, yo encantado, tío, con la misma ilusión que cuando tenía 17, 18 o incluso mayor y con una gana impresionante y con mucha humildad, ya te digo, y con ganas de afrontar este reto.
Gaby.
Sí, acabo de descubrir lo de poner la manita. Antes he visto que Rafa lo hacía.
Gaby, ¿qué te ha parecido?
Si no, ¿te ha parecido bien? Darles paso, no sé cuándo quieren preguntar o no. Yo si me levantan la mano doy paso.
Gaby, no, no, Gaby, yo cada día que aprendo algo soy feliz, pues hoy he aprendido lo de la manita.
¿Te ha parecido bien
esta semana, no, para que lo sepáis, porque es una noticia pues reciente, ¿no? Hemos hecho 300 socios nuevos.
Hombre,
300 socios abonados en una semana, ¿eh? Creo que esto no lo vamos a mantener todo el verano, porque si no hace falta otro pabellón. Pero el arranque ha sido una barbaridad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Sergio, el año que viene va a ser muy chulo. Y luego, por lo que yo he visto en estas 9 temporadas en el baloncesto profesional, que es un mundo muy, muy bonito, pero al mismo tiempo muy cabrón, también, ¿vale? Es el deporte profesional en general tiene mucho contraste, es muy maximalista, ¿no? Yo te voy a decir el momento en el que nuestro club ofrece una imagen de más solidez y firmeza como proyecto, y es en el descenso. A nivel social, obviamente, el público está más cabreado. Porque, claro, a la gente lo que le gusta es ganar, y se llevan un disgusto muy grande. Pero si la estructura está bien consolidada, bien construida, es firme, tus apoyos también lo son y los has trabajado con un muy buen trabajo, puedes resistir un mal resultado. Ese es el momento en el que el proyecto es más sólido. Ahora, claro que lo es, no lo es menos. Y los resultados positivos y la efervescencia te da como la imagen, y es normal también, de que estás mejor. Pero no está mejor el proyecto que hace un año, está igual de bien, y por eso probablemente se puede resistir el descenso y te puedes preparar también para volver a subir. Creo que he trabajado con dos personas muy buenas. A veces ahí en Andorra es tan pequeño que son dos valles y está todo muy cerrado, y tenemos tendencia por la envergadura del país a veces a hablar desde determinada posición de cierto complejo de pequeñez, ¿no? Yo he trabajado con dos tíos que son buenos, los lleves donde los lleves, que son el presidente Gorka Xas y Francesc Solana, ¿sabes? Creo que son dos personas que los pusieras donde los pusieras, ahí harían un muy buen trabajo, ¿no? Y tenemos la suerte de que los tenemos nosotros. Entonces, no son los únicos, pero a partir de ellos se vino desde Le Plata hasta las semifinales de la Eurocup, ¿no? Por poner un recorrido ya global, ¿no? Y ahora, pues, irá bien. Para tranquilidad de Juan, le digo que irá bien.
No, Juan. Gaby, yo a mí es que no sabía qué decir, macho. Digo, no, vaya aprieto aquí.
Has quedado bien, ¿eh? Yo creo que has quedado bien. Aquí la gente está contenta por lo que yo veo.
Vamos, ¿no? Vamos.
Rafa.
Sí, no, yo creo que a lo que dice Gaby, había que añadir una tercera persona, y yo, para mí, una de las claves, también que el vestuario sea una piña, y bueno, Juan podrá decir que es el único con tres ascensos en Andorra, que es el delegado, que es el Chechu Bermudo, que para mí una pieza fundamental en la estructura del club.
Sí, sí, desde luego. Bueno, Gaby lo conoce más que yo. Vamos, yo solo lo he disfrutado este año, y al principio me parecía un tío muy serio en verano, porque habla por WhatsApp muy correcto, ¿no? Pone todas las comas, todos los puntos, todas las tildes, ¿no? Y hoy en día como que sorprende un poco, ¿no? Es
eso,
como, jodete. Esto es Chechu, te habla así con todo lo... Escribe muy bien por WhatsApp y tal, y es como, joder, qué tío más serio, madre mía. Y así muy un poquito frío por WhatsApp y tal, y luego lo conoces en persona y es un tío encantador, es un sol, todo lo que necesite, es un máquina. Y también Richie, que es su ayudante. La verdad que es impresionante. Y bueno, ya de Chechu te puede hablar más Gaby, porque han compartido muchos más años, pero vamos, yo lo que te puedo decir es que es un auténtico fenómeno, vamos.
¿Y el año que viene?
Bueno, Chechu tiene una entrevista aquí. Lo que pasa es que no es muy rumboso para los medios, Chechu. Le cuesta un poco, pero la tiene, ¿eh? Bueno, porque...
Gaby le puede decir que esto es como en casa, tú una charla, como si estuviéramos aquí tomándonos algo. No una entrevista.
Bueno, se lo propongo, Sergio. Yo creo que no hay muchos como Chechu. Alguno habrá, pero no hay muchos. Porque mira, Chechu subió, como dice Rafa muy bien, con nosotros en el 92. Yo conozco a Chechu Bermudo, siempre se lo digo. Desde antes de empezar a trabajar yo en la radio. Tenemos exactamente la misma edad. Y él jugaba en el Andorra, vino desde el Juventud, de la base del Juventud, con un íntimo amigo mío. Entonces, éramos unos críos. Yo creo que él debía tener 20 años y yo lo mismo. Porque tenemos, como te digo, la misma edad. Entonces, Chechu subió en el 92, luego los otros dos ascensos ACB ya ha sido como delegado, el de hace 9 años, y este lo ha vivido como delegado. Pero cuando se fue de Andorra, después de jugar un año en ACB, que se debió ir el 93, él subió, creo que 3 veces más de categoría al ACB. Subió con Murcia, con Salamanca. Y ahora no recuerdo con quién más. La estoy cagando, me sabe mal no tener toda la información de la Chechupedia, pero...
Tiene datos que Adri seguro que lo encuentra.
Pues subió, creo que 4 veces a la ACB. No hay muchos como Chechu, ¿no? Es verdad, es un ejemplar de esos raros.
Y cuando el equipo estaba en categorías amateurs de catalanas y demás, no dudó en descolgar las botas para ayudar al club y también ayudar a subir a esta Liga EVA.
Es verdad. Él se fue a vivir fuera de Andorra con su mujer Laura, que es andorrana. Bueno, fuera de Andorra, a donde el baloncesto le iba llevando, ¿no? Y hizo carrera y cuando se retiró vino a vivir a Andorra, entonces se puso a trabajar, yo diría que de informático. Y estuvo haciendo ese trabajo durante unos años y un día lo fueron a buscar y como es un tío que jugando al 60% ya dominaba la Copa Cataluña, la Liga EVA, pues bueno, fue una pieza fundamental. Y hicimos una gala por el 50 aniversario del club, entonces había que escoger un 5 ideal de la historia del club y un MVP histórico. Y se lo dimos a él, que alguna gente decía, hombre, ¿Chechu Bermudo es mejor que Shermadini? Pues claro que no. Por ejemplo, ¿no? Por poner el ejemplo a lo mejor del jugador más determinante que hemos tenido en la historia del club, ¿no? Que como os he dicho antes, ya tiene huevos, que es el que nos metió la canasta, que nos mandó a la DP. Pero somos así de originales. Pero le dimos el premio justo por lo que menciona Rafa, ¿no? Por esa representatividad en un montón de épocas distintas, ¿no? Eso es lo que te da la idea de como de gigante de club, ¿no? De un tío que ha estado cuando ha hecho falta.
Pues igual... pensándolo, Chechu, por época, igual coincidió con Carlos Ruf, ¿no? Y en el Juventud o jugando, ¿es
sí,
posible?
Sí,
uy, lástima sí, coincidió. Que no haya podido estar Carlos, que normalmente está siempre. Pues mira, igual se conocen. Gaby, ¿qué te sustituye el año que viene como jefe de prensa ahí en Andorra?
Pues no lo sé.
Bueno, en cualquier caso, en ello. Quien te sustituya, háblale bien de nosotros, para cuando queramos hablar con Juan la temporada que viene que esté en ACB, que nos den permiso.
Podéis contar con ello.
Muy bien, pues no sé si tenéis alguna cosita más, Adri o Rafa, y si no ya pues les dejaríamos marchar, que ya los hemos entretenido demasiado.
Que pongan socio en el extranjero, que quiero ser soci.
Bueno, eso se puede, ¿no? ¿No puede ser socio desde Valencia?
Sí, sí.
Claro, a ver, claro. Puede. Claro, si quiere, toma, puede.
Además, el año que viene, claro. Visitáis la Fonteta, ¿no? Pues... Joder, Rafa, tú estás allí, pues oye.
Que este año he hecho algún viajecito que otro para ver al equipo. Estuve en Castelló, estuve en Alicante y me fui a Madrid. Como el que coge el metro, me cogí el AVE, fui a volver el día y me fui a verlos. Aquel partidazo que fue un partidazo en el Withing.
Adri.
Bueno, yo la última que hago, que creo que es la que puede dar más historias divertidas, que es... la pregunta de los viajes, porque desde Andorra imagino que el viaje, por ejemplo, a Coruña tiene que ser bonito, por ejemplo, de hacer. Bueno, creo que nos contó Tomás que sí, que había viajes que eran de comparadas en medio incluidas, que daban para mucha historia. No sé si Juan tienes alguna historia, Gaby, que se pueda contar y divertida.
Dale, Juan, que yo este año no he viajado.
Vamos a ver.
Ahí están dejando el marrón.
Así divertida. Uf.
Rafa, el móvil que se te acopla. Ahora, Juan, que te queríamos escuchar atentamente.
Divertida. Es que no sé, como no hemos... No...
Ay, que no hemos quedado sin Juan. Ahora.
Uy.
Sí, se nos corta. A ver si puede volver. Eso, mira, ahora justo que iba a decir algo igual que no se podía decir. Bueno, mira, a ver, Juan, ahora que te hemos perdido, ahora,
¿se me oye? Nada, que lo que quería decir es que la química del equipo ha sido increíble este año, desde el primer momento fue increíble y nos lo hemos pasado genial. Y que tampoco creo que haya sido casualidad, que habrá sido una gran labor que han hecho Solana y Lescano uniendo estas piezas tan no solo a nivel deportivo, sino a nivel humano. Ha sido el mejor año que he tenido a nivel humano. Nunca he tenido tantas cenas de equipo, tantas quedadas para café y tanta historia.
¿Ha habido esquí hasta luego, algún... Juan? Eso no podéis. ¿Eh? ¿Ha habido esquí a nosotros allí?
No. Lo pone bien grande en el contrato. Prohibido.
Danger. Ni snowboard, ¿eh?
Nada, ni se te ocurra. Ni trineo tampoco.
Pero
Nada, nada, nada. Y alguna anécdota graciosa, no sé, así, ahora sin frío no se me ocurre ninguna, pero me acuerdo un día que Maric se dejó su protector de codo y se ve que el tío, madre mía, un montón, madre mía, se ve que se siente desnudo totalmente, no podía jugar sin eso, imposible, se lo dejó en el hotel y allí fue Solana, se pilló un taxi, se fue corriendo para el hotel, lo cogió. Se lo puso, hizo un gran partido, ganamos, todo salió bien y luego, bueno, Marín se invitó una cerveza a la vuelta para todo el equipo y luego le decíamos, te la puedes dejar, te lo puedes dejar cuando quieras, que vayas a Solana y luego compras tu cerveza. Eso, pues así, la primera sí que se me ocurre, pero bueno, habrá habido mil porque nos lo hemos pasado pipa, macho, ya te digo.
Muy bien, y yo antes de despediros, Gabriel, algo un poco institucional. Has hablado de Matías Lezcano, supongo que sabemos, todo el mundo sabe que es seleccionador de Costa Marfil. Y la ACB nos permite...
Nacho.
Ay, perdón, Nacho. Es seleccionador de Costa Marfil y creo que la reglamentación de ACB no permite que, si no estoy equivocado, que se compagine, ¿no? Seleccionador con ACB. No sé si eso lo habéis valorado, se ha hablado, hay alguna solución.
Bueno, he escuchado hablar de eso en el club, pero eso, como te puedes imaginar, excede mucho de mis competencias. La verdad es que no tengo mucha idea. Si no puede, pues no lo hará. No creo que tenga más complicación que eso, que no es poca, si le hace ilusión mantener ese cargo, pero si no puede, pues no lo hará. Y punto pelota, está por lo que está. O sea, no veo a Lezcano despistándose lo más mínimo de lo que nos viene encima. Pero lamentablemente no te puedo dar una respuesta con información porque no la tengo. He escuchado hablar de eso, pero no sé cómo se va a arreglar. Lo que sí te diría de los viajes, y sí que me parece importante mencionarlo. Hay equipos, los canarios y nosotros, que esa mochila la llevamos siempre. Y es una mochila que tiene un peso que hay que ver al final de una temporada qué relevancia tiene. Pero lo que sí tengo clarísimo, habiendo vivido la experiencia y habiendo viajado con el equipo todos los años a CB, es que una cosa es cuando juegas en Europa y otra cuando no. Cuando juegas en Europa es una barbaridad, es una montaña rusa, un roller coaster permanente, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y los chicos, pues, hombre, se adaptan porque les encanta jugar, pero tú piensas que te toca ir a jugar a Krasnodar, por ejemplo, y sales de Andorra, te pegas 3 horas de autobús, vas a Barcelona, pillas un avión, ojalá salga la hora, ya puedes rezar, te vas a Frankfurt, de Frankfurt te vas a Moscú, de Moscú te vas a Krasnodar. 3 aviones y llegas a Krasnodar a la 1:30 de la mañana al hotel, por poner un ejemplo, ¿eh? Y luego te levantas a las 9 y a entrenar. Y cuando sales a la pista te encuentras ahora estaba en el Fenerbahce, ¿no? Pero te encuentras delante al Jonathan Motley este, que en el primer impacto te mete a tres tíos nuestros ya en la primera fila de los espectadores. Y dicen, ¿de dónde ha salido este tío? Claro, pues luego te meten de 20 y te pegas otra vez los 3 aviones de vuelta. Y el sábado tienes un partido, yo qué sé, con el Bilbao, en Bilbao. A lo mejor vas directo. O si lo tienes en casa y eso como vuelves, te los tienes que encontrar y ganarlos. Porque encima igual resulta que has perdido 3 en fila, ¿no? Se comenta mucho menos de lo que se debería la incidencia que tiene eso en la vida de un deportista. Yo recuerdo ese día en concreto, porque no me lo quito de la cabeza, estar con Francesc Solana a su lado viendo el partido y pensar, porque el Motley este creo que lleva 20 de valoración en el primer cuarto ya. Y pensar, yo estoy tieso, tío. Digo, si me tocara jugar a baloncesto, digo, yo no me aguanto. Yo voy a tardar 2 días en recuperarme de este viaje, tío. Y los chicos nuestros, pues están ahí haciendo lo que pueden, ¿no? Es complicado. Entonces, en ACB es mucho más fácil, un partido por semana es mucho más fácil, pero los viajes son jodidos. Y sí que es verdad que tenemos una cosa a favor, es que todos vienen a nuestra casa también. Entonces, cuando vienen, pues vienen cansados. Todo el mundo se tiene que pegar las 3 horas de autobús hasta Andorra. Solo, o sea, lo que sí resulta particular en nuestro caso es que lo hacemos siempre. Ellos lo hacen una vez.
Claro, exactamente. Yo siempre lo pensaba justo que comentas, ¿eh? Te pegas esa paliza, te pegas ese viaje para luego perder encima. Y te toca perder y, joder, no te digo nada, si ya es complicado ir, lo jodido que encima todavía es la vuelta.
Pues exactamente como lo cuentas. Sí, sí, no,
a veces aquí Carlos Ruz nos ha contado algunas de estas y la verdad es que es jodido. Y nos habla muchas veces del cansancio que poco se habla precisamente de eso, de los viajes de jugadores tan altos, lo complicado que lo tienen y la dificultad que hay y lo cansados que llegan precisamente por este motivo.
Claro, por ejemplo, Felipe, un 218, que es, claro.
Rafa, el móvil que te
pilla. Perdón.
Que tenemos controlado, porque no toque el móvil. Eso es una alarma que le hemos puesto.
Vibra.
Nah, Felipe es un experto contorsionista ya para meterse en espacios reducidos. Tiene un talento ya increíble. Se encaja ahí como puede y el tío se soba, ¿eh? A mí me sorprende a veces cómo se soba en algunas posiciones. Me parece de mérito, desde luego. Pero el tío ya se ha adaptado.
Es un profesional de esto ya.
Sí, al final es adaptarse o morir. Y el tío, joder, no vea.
Muy bien, pues Gabriel Fernández y Juan Rubio, pues oye, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Y el año que viene, Juan, a ver si podemos hablar contigo mientras estés en ACB. Y Gabriel, si coincide contigo también y tus quehaceres te lo permiten, pues te invitamos también a la charla cada vez que hablemos de Andorra.
Estaré encantado.
Lo malo de Gaby es que se va a perder una paella cuando vengan a Valencia.
Bueno, igual por una paella se pide la fiesta. Juan, ahí, Rafa, yo lo veo. Una paella bajo a Valencia.
Él sabe que tiene el arrocito por aquí.
No lo descartes.
Muy bien, Juan y Gabriel, pues muchas gracias, mucha suerte para el futuro y nos vemos próximamente. Un saludo y que vaya muy bien. Gracias.
Saludos. Chao.
Pues nada, hasta aquí la charla que hemos tenido hablando de Andorra con Gabriel y con Juan Rubio. La verdad es que muy interesante y veremos a ver el año que viene qué les depara.